Hoy vamos a hablar con una escritora, como hemos comentado, con Noemí Casquet, que ha escrito un libro llamado Pirómanas, si no me equivoco. Y bueno, hoy hay que hablar de un escritor que nos ha dejado, Vargas Llosa, que bueno, ha ganado todos los premios habidos y por haber dentro del mundo literario, incluso el Premio Nobel de la Literatura, Cervantes y muchos más, que incluso hoy flirteó un poquito con la política, pero no pudo con Fujimori. Y bueno, es una pérdida, pero siempre creo que cuando un artista, un autor, siempre queda su obra, ¿no? Que son sus libros, y eso nunca se va a perder. Tras la muerte siempre hay algo más, y en este caso podremos disfrutar de su obra. En el caso tuyo, hablamos de un libro llamado Pirómanas. ¿Qué nos puedes contar de este libro?
Bueno, yo todavía sigo viva, espero que por mucho tiempo.
Sí.
Bueno, esperemos por mucho tiempo más.
Esperemos con mucho tiempo más, sí, la verdad. Pero sí, justo me he enterado también de la muerte de Mario Vargas Llosa y ha sido, ojo, pues como muy impactante, ¿no? Al final, en el mundo editorial y literario es una gran pérdida, pero también nos ha dejado grandes obras. Y yo, pues bueno, pues sigo mi camino dejando otra obra en mi proceso, que se llama Pirómanas, efectivamente. Pirómanas es una no ficción. Yo vengo del mundo de la ficción, al final este es mi octavo libro, y empecé con la no ficción que se llama Mala Mujer, y era una guía sobre sexualidad femenina. Después vinieron como varias obras de novela erótica, novelas de liberación, que me gusta llamarlas, y ahora he vuelto otra vez a la no ficción con Pirómanas. Pirómanas básicamente es un manual del fuego, me gusta decir, donde se trabaja desde cuatro bloques distintos: la identidad, el poder, el placer y el amor. Todo desde una mirada femenina, porque al final pues soy mujer y el mundo me interpele como tal.
Bueno, la sexualidad es algo muy actualmente muy en boga, ¿no? Con aperturas, ¿no?, a la sexualidad mucho más abiertas que hace unos años atrás. E imagino que todo esto, bueno, se plasma, ¿no?, en tu libro, y entiendo, ¿no?, que no hay tantos tabús como podía haber hace años atrás, ¿no?
Bueno, no hay tantos tabús, pero seguimos teniendo muchos tabúes. Más allá del libro, por ejemplo, yo tengo una escuela de placer consciente que se llama Santo Amor, ahí en Madrid, y nos hemos hecho súper virales porque hemos hecho un taller de masturbación para penes. Entonces, pues básicamente éramos un montón de personas, hombres y mujeres, pues aprendiendo cómo masturbar un pene. Que si hay alguna persona que dice, pero los penes tienen como tanta complicación, hombre, cariño, pues se pueden hacer muchas cosas con un pene, si no, ven a Santo Amor y te lo enseño. Entonces, nos hemos hecho virales por ello y ha habido como mucho revuelo con todo este tema. Así que sí, efectivamente la sexualidad sigue siendo tabú. Es cierto que cada vez hay más diversidad y cada vez podemos hablar de muchas más temáticas. En Pirómanas justo dedico un capítulo para hablar específicamente del placer, pero todavía nos queda muchísimo recorrido y muchísimo conocimiento y mucho tabú que tenemos que romper.
Una pregunta, a mí me causa una duda, sobre todo por lo que has dicho del taller que se ha hecho tan viral, masturbación para penes. ¿Realmente a qué público va dirigido? O sea, la gente que se ha apuntado, ¿son más hombres, mujeres y de qué edad?
Bueno, efectivamente fueron más mujeres porque al final es un taller que estaba dirigido a personas que interactúan con penes. Hay más personas heterosexuales o bisexuales en la vida, pero sí que hubo algunos hombres que vinieron o eran amigos de o en pareja, también para aprender a utilizar su propio pene y a darse placer a sí mismo, aunque el taller estaba enfocado siempre desde un punto de vista pues para acompañar a una persona en ese sentido, también era para lo puedes aplicar a tu propio pene al final, ¿no? Entonces, pues sí, y la edad, pues eran personas bastante jóvenes, yo te diría entre los 20 y los 30 y muchos, suelen estar en esas edades, pero también te digo que es mi público al final, entonces creo que en la primera línea está ahí mi público que siempre está respondiendo y que agradezco muchísimo.
Es curioso, la verdad, ¿no?
Pero sí, pero esto está bien. Requiere a todo el mundo. Esto es algo súper pionero que no se ha hecho nunca en España, de lo que estamos haciendo en Santo Amor. Y al final esto es una llamada también a todo el mundo para que se adueñe de su sexualidad. Nos han enseñado muy poco en placer y es muy importante.
¿Este libro sigue la continuación de algún libro tuyo anterior que está enfocado a la sexualidad o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Yo creo que, fíjate que este libro salió el mismo día que hace 6 años salió mi primer libro, Mala Mujer, y vuelvo otra vez a la no ficción. Entonces, el 9 de abril del 2019 justo lancé ese Mala Mujer y ahora lanzo Pirómanas, y creo que de algún modo sí que hay cierta correlación y conexión, porque es la evolución de la autora, en este caso mía, que bueno, pues salí ahí con toda mi ilusión con Mala Mujer, realmente Sirenite fue un libro que vendió muy bien y funcionó muy bien. Después me metí en el mundo de la ficción. Me lo pasé súper bien y súper en grande, y no digo que no vuelva otra vez, porque a mí me encanta escribir ficción, pero sí que necesitaba algo mucho más sólido. Del anterior libro, mi último, bueno, el penúltimo ahora, que sería Éxtasis, sí que es cierto que ya se notaba como cierta vía a la divulgación, es decir, sentía una necesidad. Así que no es la continuación de ninguno, pero sí creo que es la evolución de mi vida.
Tiene un hilo conductor, digamos.
Sin duda, que soy yo al final, ¿no?
Muy bien. Y bueno, también vemos que eres viral en las redes. ¿Esto cómo se lleva? Porque hoy en día, si no estás en las redes, parece que no existes, ¿no?
Sí, realmente las redes me ha dado pues muchas alegrías, también muchos quebraderos de cabeza en muchos sentidos. Alegrías porque puedo llegar a muchísima gente. Yo llego a mucha gente de España, pero también de Latinoamérica. Entonces me da el poder de divulgar sobre sexualidad, aunque es muy difícil en redes porque estamos tremendamente censuradas constantemente, cada vez más, y por lo tanto tenemos que ingeniárnosla para hablar sobre sexualidad y sobre educación sexual, sobre todo. Pero después también hay muchos quebraderos de cabeza porque, bueno, pues se viraliza esto, lo último, el taller de penes, y de repente tienes a un montón de gente diciéndote de todo. Y eso es difícil de sostener, pero llevo 15 años también hablando sobre sexo. Sé lo que es que te llamen de todo, sé lo que es sostener estigmas, sé lo que es generar incomodidad. Así que esto es un punto de resiliencia también.
No sé, al final tienes que estar a gusto, creer en lo que haces y vender tu producto. Si lo conoces, estás segura, yo creo que,
sí.
que pasas cualquier barrera, ¿no? Porque habrá habido comentarios, incluso que hayan podido herirte o hayan podido causar malestar en algún...
Sí, a ver, soy humana, obviamente, y para mí, yo me muestro muy vulnerable también en redes sociales y muestro mucho, yo soy súper transparente, tal vez para mucha gente incluso demasiado, y yo lo muestro todo al final en redes sociales, todo lo que soy yo, porque creo en una humanidad, y creo que en muchas ocasiones esto de impostar y de enseñar unas partes u otras es como enseñámoslo en redes sociales, sobre todo, que nos va súper bien y parece que a todo el mundo le vaya súper bien, y no, somos humanos y a todos nos atraviesa la realidad. Entonces también ha habido muchas críticas que no las he llevado nada bien, especialmente estas últimas con el taller, pues no he tenido mucho problema, pero sí que si de repente me han llamado líder de sectas, me han llamado, bueno, de todo, sobre todo de compañeras sexólogas o sexólogos que se dedican un poco a lo mismo que yo, que me critican, sabiendo lo difícil que es estar al frente de ciertas luchas y de ciertas cuestiones, pues eso todavía duele más, ¿sabes?
Claro, eso te iba a preguntar, eso tiene que dolerte mucho más, porque una cosa es que te critique quien no conozca o quien no sepa, pero quien es, realmente es lo mismo que tú, es como un compañero de profesión.
Sí.
Resulta
más doloroso porque en todo momento yo tiendo la mano para todo al final. Creo que es una lucha muy difícil, no es nada fácil hablar sobre sexualidad, entre otras cosas por la censura, pero también por el estigma social que tenemos y que estamos aquí para ayudarnos. Pero como yo no vengo del mundo clínico, yo vengo del mundo periodístico y no me interesa para nada el mundo clínico a mí, ¿sabes? Me interesa el periodismo, me he formado en sexualidad, en sexología, pero yo no ejerzo terapia en ese sentido. Pero sí que al final es como que parece que el periodismo ya sabemos que está súper denostado en este país, y aparte también si de repente hablas sobre ciertas temáticas que no están socialmente aprobadas y aceptadas que se hable desde el periodismo, es todavía más extraño. Nadie te va a decir por ser un periodista deportivo que tienes que ser entrenador de fútbol, por ejemplo. Nadie te lo va a exigir, pero sí que se nos exige a las periodistas especializadas en sexualidad que tengamos pues formación clínica, que creo que no es ni necesario.
Sí, lo que te quería preguntar es, cuando te enfrentas a un libro, es una hoja en blanco, en este caso, ¿te documentas o sale un poco poco a poco? Porque siempre es una aventura, ¿no? Escribir un libro no debe ser fácil, ¿no?
Nada, sobre todo el enfrentarnos a la hoja en blanco, que eso es, creo que la mayor ansiedad que tenemos todas las escritoras y escritores, es ver el ahí parpadeando, clic, clic, no me has escrito nada. Y con un contrato firmado y unas fechas que tienes que entregar. Creo que en este caso, este libro, rompí muy rápido la página en blanco. Sí que es cierto que al inicio yo empecé a escribir mucho, como muy disertación feminista, pero me parecía poco práctico, poco llevado a la materia como tal. Entonces lo dejé enfriar. En ese dejarlo enfriar, yo tuve una ruptura bastante sonada y lo mostré también en redes sociales, pero fue una ruptura que a mí personalmente me reventó por dentro. Entonces después de irme de gira, volver y demás, volví a retomar el libro y desde otro lugar, con ese corazón roto, empecé a escribir. Para mí fue un proceso de sanación y realmente ese ha sido mi proceso de escritura. He pasado de todo, de vomitarlo todo a borrarlo de nuevo y quitar un montón de partes y volver a escribirlas. Entonces ha sido muy interesante.
Supongo que los títulos de los libros son muy importantes y veo que tienes títulos muy, muy contundentes, ¿no? ¿Zorras, malas y libres o estepirómanas?
Sí. Bueno, parte de mi trabajo es generar incomodidad y provocar, entonces es lo que...
Porque podrías si no, considerarte una provocadora.
Provocadora profesional, sí, entre muchas cosas, ¿no? Líder de secta, pajillera, provocadora profesional, efectivamente. Y creo que son títulos que te impactan. A mí me gusta mucho generar esa incomodidad y esa provocación, y Pirómanas al final es un libro que no te deja indiferente, porque creo que todas llevamos esa pirómana en nuestro interior, con muchas ganas de prenderle fuego a nuestra vida, especialmente esa vida que al final hemos llevado de algún modo en piloto automático.
Veo también que ha salido al mundo de la ficción con A3Player, Malas y Libres, ¿se adaptó?
Sí, se adaptó el primer volumen, el de Zorras, se adaptó con A3Player y la verdad, muy bien, feliz, porque al final es muy fuerte, creo que para todos escritores y escritoras que puedan ver sus libros llevados a la ficción, es como, wow, casi sentía que podía escribir algo y cambiarle la vida a esas personas, ¿sabes? Y además era tal cual me las imaginé. Fue muy fuerte, fue un proceso muy bonito y bueno, fue un proceso que me llevó a entender muchas cosas también de mí misma, de Zorras, de todo.
¿Interveniste en el reparto? O porque leí que, bueno, escuché que Arturo Reverte elegía los actores que, cuando se adaptaba uno de sus libros, que intervenía tanto en la historia como en la selección de los actores.
Bueno, yo creo que llega un punto en que para mí era ya mi bebé no es mío, ¿sabes? Lo han adoptado, obviamente estoy en revisión en ese sentido con las compañeras, pero sí que yo no intervine en el casting, luego me enseñaban las chicas y las aprobaba en el sentido de, ostras, me parece como muy bien ubicadas, pero llegó un punto en que yo tenía que dejar que las personas hicieran su trabajo, al igual que a mí me dejaron hacer el mío. Entonces, esto de... me da un poco de manía a veces como interferir en todos los sectores, porque ya hay guionistas buenísimos de audiovisual, ya hay profesionales de casting buenísimas en lo suyo. Entonces, yo, en mi caso, yo intervine también en el casting como actriz, o sea, como personaje. Yo no soy actriz ni nada de esto, pero bueno, me surgió la oportunidad y dije, pues, pa'lante. Oye, una de estas cosas que me voy a llevar a la tumba también. Y me encantó, pero obviamente respeté mucho el trabajo de las compañeras, que fue increíble.
¿Te gustó el resultado final, ¿no?
Entonces, me encantó el resultado final.
Muchas veces se dice
final.
Que los libros suelen ser mejores que las adaptaciones, ¿no?
Bueno, en este caso creo que se llevó mucho la esencia de Zorras. Sí que es verdad que no era exactamente como en el libro, porque exacto, muchas veces una cosa es el mundo literario y otra el audiovisual. Son otros ritmos, son otras personas, pero sí que es verdad que bueno, me gustó mucho, la verdad. Estuve muy contenta con el resultado y, bueno, pues mira, son de esas cosas que puedes decir, que tengo una adaptación literaria.
¿Y qué se va a encontrar la gente en Pirómanas?
Pues un camino del fuego, una posibilidad, sobre todo aquellas personas que al final se sienten como perdidas, un poco desesperadas, rotas, que no entienden mucho, que ya han perdido el sentido de la realidad, en ese piloto automático de decir, pero esto va a ser así siempre, voy a morir así. Para mí, yo la muerte la tengo siempre muy presente, porque es lo que nos lleva a la vida, de algún modo, y es lo que nos recuerda que todavía tenemos tiempo. Y por lo tanto, Pirómanas viene un poco a decirte esto. Todavía tienes tiempo de encontrar quién eres y de romper esa falsa performance. Todavía tienes tiempo de recuperar ese poder personal y romper con ese síndrome de la impostora y hacer realidad tus sueños. O todavía tienes tiempo de recuperar tu placer, independientemente del placer, si es sexual o vital, en general, el placer de la existencia. A todas las edades, que eso también parece que está muy condicionado a la gente joven, pero coño, yo también me enfoco mucho en las personas de 50, 60, 70, 80, 90. Sigues respirando, sigues accediendo a tu placer y tienes sexualidad. Y por otro lado también el amor. Pero ya más allá de romper todos esos patrones de amor tóxico, el amor propio. ¿Cómo es el amor propio? Unos 5 pilares de amor propio que también aparecen en Pirómanas para empezar a trabajarnos desde ese lugar y amarnos desde ese lugar.
¿Y cómo conseguiste llegar a todas estas conclusiones para poder escribir este libro? O sea, pienso que a lo mejor el ponerte a escribir una novela es por una experiencia o por algo que tú consideras que debes decir al mundo. ¿Fue de alguna forma en concreto?
Viviendo. Realmente no me he documentado. Esto aparece en la parte final. Si la gente espera una bibliografía, no la hay. Yo ha sido una bibliografía a lo largo, y no la hay, y sí la hay. Es decir, yo no me he documentado para escribir este libro, pero sí me he documentado a lo largo de toda mi vida, que para muchos será larga, para otros será corta. Tengo 33 años. Entonces, al final, todo lo que me ha ido llevando la vida, todo lo que he ido aprendiendo de una forma más o menos consciente, podcasts que he ido escuchando, compañeras que he ido también conectando con ellas, todo eso me ha llevado a tener esta voz. Entonces, y sobre todo las vivencias. Y de ahí también, al final, de Pirómanas, digo, es súper importante que leamos libros, por supuesto, pero que siempre comporten la mitad de nuestra vida y la otra mitad sean vivencias propias. Porque no sigamos reflejando y escupiendo como las opiniones ajenas como si fuésemos loros, sino lee un libro y sobre este libro, ¿qué opinas? Pirómanas no es la verdad absoluta, es mi visión del mundo, pero abre puntos que a lo mejor no te habías planteado hasta el momento y es importante entonces te los plantees y digas, pues no estoy de acuerdo contigo, vale, ¿por qué? Eso es lo interesante, ¿sabes?
Me parece muy interesante. Yo voy a ser una de las lectoras.
Venga,
te comentaré.
Venga, claro que sí.
Muy bien. Y hay una serie que ha salido ahora que es una mujer que se diagnosticó un cáncer terminal y dejó a su marido y se lanzó al mundo del sexo. ¿Esta aventura qué te parece?
Bueno, al final creo que muchas veces parece que en nuestra vida tengan que pasar como cosas súper fuertes, ¿no? Para empezar a disfrutar. Esto ya más allá del mundo del sexo, sino también en muchas ocasiones cuántas veces se escucha que hay personas que de repente han tenido una enfermedad o cualquier cosa y dicen, ¡buah! Es que te das cuenta de la vida y del regalo que tenemos. Me da mucha pena que al final tengamos que esperar hacia ciertas enfermedades o ciertos traumas existenciales para poder disfrutar de lo que ya es nuestro. Por eso siempre hablo de la muerte al final y de ser conscientes de que tarde o temprano nos va a llegar, pero cuando llegue ese momento de llegar a la muerte, pregúntate, ¿me voy a arrepentir de algo o he hecho todo lo que he querido hacer? Y cuando tienes esa pregunta de ¿estoy haciendo todo lo que quiero hacer, todo lo que me quiero llevar a la tumba? Cuando tienes esa pregunta tan presente, dejas de vivir en piloto automático, porque te das cuenta que vivir es un regalo.
Claro, pero realmente, como bien dices, en piloto automático vivimos muchísima gente. Sí. No nos damos cuenta, porque del trabajo a casa, pagar facturas, llevar... Luego tenemos 15 días de vacaciones y el resto del año a trabajar solo para 15 días. Quiero decir que es un poco... lo que tú quieres romper es eso, ¿no? Que vivamos y que disfrutemos a lo mejor de ciertas vivencias como es la sexualidad o el amor.
Exacto, o sea, yo no voy a proponer un mundo utópico que sería anticapitalista y de deja tu trabajo y vive del aire,
claro, porque ojalá
pudiéramos pagar las facturas con orgasmo, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría, pero no es el caso. Entonces, como sé que en el mundo en el que vivimos, otra de las cuestiones que quería era bajar de... Muchas veces leo libros de autoayuda que son súper utópicos y dices, bueno, sí, me parece perfecto, pero me lo estás diciendo desde el privilegio de que tú no tienes que pagar... a final de mes ciertas cuestiones y más tal y como está la vivienda a día de hoy, ¿no? Entonces, en Pirómanas realmente es un... Sé consciente de la vida que tienes, pero hay momentos de placer que son súper importantes. Por ejemplo, ese cafecito que te tomas por la mañana al cual eres adicta, ¿no? Pues coño, disfrútalo. Ya que eres adicta, al menos disfrútalo. O el solecito que tenéis tan rico aquí en Valencia, en la playa que la tenéis al lado, el tener una familia que te ama, el tener tus seres queridos, el tenerte a ti, el tener acceso a tu placer corporal a través del sexo. Todo esto es parte del éxtasis permanente. Entonces, cuando vivimos con consciencia de que estamos vivos, empezamos a vivir desde otro lugar. Y esto es un poco lo que vengo a decir desde Pirómanas. No hay nada utópico, para muchas personas habrán cosas utópicas que dirán, no me lo puedo permitir, y es lógico, yo tengo un privilegio también, y soy muy consciente de ello, pero también, de algún modo, es algo se puede aplicar, ¿sabes? En ese piloto automático, algo puedes empezar a ser consciente, aunque tengas tareas que hacer, pero... Sé consciente que las estás haciendo, porque después vas a llegar a la tumba y vas a decir, pero ¿en qué he vivido? ¿Y qué he sentido? ¿Y qué he disfrutado?
¿Y es fácil ganarse la vida escribiendo? Es otra pregunta que siempre nos invade, ¿no?
Es fácil ganarse
la vida. Sí, es fácil.
No es fácil, yo ahí tengo otro privilegio. Más que como escritora, creo que tengo un privilegio como divulgadora al final, porque pocos escritores y escritoras pueden vivir solo de los libros. La gran mayoría de escritores y escritoras tenemos otros trabajos que nos añaden más dinerito, ¿no? Al final de en este caso del año, porque nosotras cobramos los royalties una vez al año, normalmente se suele hacer así. Y en algunos casos sí, la gran mayoría de escritores y escritoras no pueden decir que viven de sus libros. En mi caso, yo necesito de otras cuestiones. Y fíjate que mis libros no se venden poco. O sea, que suelo ser una voz que suele tener potencia en ese sentido. Pero es muy complicado.
¿Y confían en ti las editoriales? ¿Qué hay que hacer? Pensando pues, en escritores nuevos, ¿no? Gente que quiera lanzarse al mundo de la escritura.
Qué buena pregunta esa. ¿Confían en mí las editoriales? Yo espero que sí. Sobre todo, yo me he querido posicionar mucho desde mi verdad, desde el cuidar también del equipo que me hace posible todo esto. Ser súper agradecida con mi equipo, en este caso con Planeta. Estoy profundamente agradecida con el equipo humano que hay. Y para aquellas personas que quieran empezar, más que ir a editoriales, porque en alguna ocasión sí que te escuchan, pero las editoriales reciben manuscritos infinitos todos los días, yo iría a agentes literarios. Los agentes literarios son mucho más fáciles de acceder. Son personas que son como representantes de este mundo. Yo tengo la suerte de estar representada por Pablo Álvarez, que es de la agencia Editabundo. Y Pablo, al final, ha sido como un poco el puente con otras editoriales, tanto a nivel legal como a nivel cualquier cuestión que sea incómoda para mí, lo puedo hablar con él, él lo habla directamente con la editorial. Entonces, tener un representante en todo esto te puede ayudar mejor, más fácil en ese sentido para publicar y para que te escuchen, sobre todo al inicio, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Has acabado este libro y tienes ya pensado el siguiente o todavía no?
Todavía no. Mira, es la primera vez que no tengo pensado en el siguiente, porque yo muchas veces iba como en esa sensación de se me va la vida, ¿no? Y tenía la sensación de que tenía que publicar un montón y he tenido jornadas he tenido años de que he publicado 3 libros en un año, 2 libros en un año, o sea, yo he tenido grandes intensidades. Ahora lo quiero disfrutar, quiero que tenga su recorrido, no estoy pensando en el otro, estoy pues enseñándome a mí misma a estar en el presente, porque al final hablo de todo esto y claro, hipócrita sería, ¿no? Si yo de repente vivo en el futuro también, que creo que esto es innato en el ser humano, pero estoy intentando decir, vale, acaba de salir este bebé, dale amor, creo que tiene un largo recorrido y los siguientes, pues quién sabe, a lo mejor nos veremos de nuevo otra vez aquí.
Sí, nosotros te esperamos, sin ninguna duda.
Claro.
Y la última pregunta que te quiero hacer, ¿cómo te ves en dentro de 10, 20 años? ¿Cómo se ve Noemí Casquet?
Wow. Pues me veo haciendo exactamente lo mismo. Yo me hice la promesa de que me iba a comprometer profundamente con la sexualidad. Esto hace 15 años atrás, porque básicamente yo tenía un blog sobre sexo y un profesor me llamó guarra delante de toda la clase por ello. Y dije, nadie tiene que pasar por esto, por hablar sobre su origen y sobre su esencia y su raíz, que es el sexo, que es la raíz de todo ser humano. Y entonces dije, me prometo dedicar toda la vida a divulgar sobre sexualidad, a darle el conocimiento y sobre todo la naturalidad a la sociedad, a la humanidad, de su esencia, que es el sexo, es nuestro origen. Y dentro de 15, 20 años o 10, 20 años, pues posiblemente tal vez lleve otro ritmo, tal vez me tome las cosas de otra forma, que espero. Y estaré súper encantada de que la vida me dé un montón de hostias para aprender un montón de cosas. Y sobre todo quiero seguir expandiendo Santo Amor, la escuela, que podamos estar en diferentes rincones, que la sociedad pueda encontrar una escuela de placer para aprender a sentir, a tener orgasmos, a sentir el deseo, a hacer pajas, pues a todo lo que no nos han enseñado y seguir publicando. Ojalá muchos libros más.
¿Y dónde te puede seguir la gente que te está escuchando ahora?
Pues la gente me puede seguir en redes sociales. Yo soy @mamacasquet, especialmente en Instagram. Ahí es donde estoy más activa y ahí pues es donde divulgo pues un montón de temáticas, desde divulgación sexual hasta también todo lo que interpele al libro de Pirómanas sobre la vida. Pero especialmente si quieres aprender un poquito más, pues @mamacasquet en redes sociales, ahí estaré enseñando.
Muy bien, pues ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros y esperemos que tengas muchísimo éxito y que sigas hablando de sexo, que es muy importante, porque evidentemente existen muchos libros de sexualidad que yo creo que la gente no se lee y que estaría bien que lo hiciéramos, ¿no? Para poder aprender más y ser más eficaces y disfrutar más del placer del sexo.
Efectivamente, muchísimas gracias por este espacio y felices orgasmos.
Lo intentaremos. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.